Ezequiel capítulo 8, hermanos, ha sido un pasaje que recientemente hemos estado compartiendo. Estamos por concluir, es un estudio que empezamos con nuestros jóvenes, tomado de un librito que ha sido nuestra guía, un texto. Pero le doy gracias a Dios por el énfasis que el autor de ese librito da la palabra de Dios, en ir a la palabra y compartir muchos versículos para hablar acerca de las tinieblas del internet. Las tinieblas del internet. Y ya tenemos, creo que como 15 mensajes ya. Y los vamos a poner, los vamos a tener disponibles. Justo ahorita estamos hablando de algunas cosas de cómo prevenir. ¿Qué cosas hacer para prevenir los peligros o no caer? Pero no vamos a hablar necesariamente de esos detalles, pero sí el capítulo que el Señor guió a ese hermano y que la verdad es un pasaje que está aquí en la palabra de Dios. Y es impresionante cómo la palabra de Dios es realmente acertada para cualquier circunstancia de la vida, aún en los cambios que puede haber. Aún en los cambios que puede haber. Nos vamos a dar cuenta ahorita en la lectura de este capítulo que es como está describiendo el pecado oculto de los judíos en el templo del Señor. Y cosas que son abominables a la presencia del Señor. Pero la principal carga en esta noche, hermanos, y se los quiero decir así, desde un inicio de este mensaje, es algo que vemos aquí en el libro de Ezequiel, capítulos 8, 9, 10 y 11. Y es que debido al pecado del pueblo de Dios y las abominaciones que en secreto ellos han hecho, la gloria de Dios abandonó el templo del Señor. La gloria de Dios abandonó el templo. Y recientemente hemos escuchado que el Señor Jesucristo es el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y Él es el que anda en medio de los candeleros. Y a la iglesia de Éfeso le dijo: si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero de su lugar. Y amados hermanos, hay mucho que se pudiera decir en este pasaje que está delante de nosotros. Sé que no tengo mucho tiempo. No quiero que salgamos tan tarde, pero al mismo tiempo pues hay carga en mi corazón, ¿no?, para hablarles, pero hay mucho que se puede decir de esto, pero quiero que vea cómo el Señor en su indignación dejó el mismo lugar que Él había dicho en el cual Él habitaría. Gracias a Dios, Ezequiel concluye en Ezequiel 43, cuando la gloria de Jehová regresa al templo, pero al templo del milenio. Y el Señor dice que Él va a regresar y lo que necesita hacer es en su pueblo, es cambiar, quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Solamente Dios sabe lo que cada uno de nosotros estamos pasando, estamos viviendo y estamos haciendo. Y Dios sabe lo que el Señor quiere obrar en nuestras propias vidas, aún como iglesia. Y mi clamor esta noche, hermanos, realmente es este. Número uno, pedirle perdón al Señor, que Él nos descubra nuestra necesidad. Pedirle perdón y clamar a Él que no nos abandone. que Él no nos abandone, como iglesia, como hogares, como individuos. Uno diría, pero ¿por qué Dios querría abandonarnos? Él es un Dios bueno. Bueno, no es que Dios nos quiera abandonar, es que nosotros ahuyentamos a Dios. Y bueno, les he compartido la carga del mensaje. Ezequiel 8, versículo 1 dice así: En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y es interesante las expresiones aquí, que pareciera ser una manifestación del Señor Jesucristo. Dice versículo 3, y aquella figura, dice Ezequiel, extendió la mano y me tomó por las guedejas, por su cabello, es mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Ahora aquí estamos, entendamos hermanos que Ezequiel no estaba en Jerusalén. Él residía allá en Babilonia, pero el Señor en el Espíritu le trajo. Me llevó, dice, en visiones. Y le muestra esta figura, este personaje con estas características, y el Espíritu Santo tomándolo, lo lleva en visiones y le empieza a mostrar lo que está sucediendo aún en las cámaras más secretas del templo. Lo primero es una imagen que provoca celos. Versículo 4. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ahí estaba la gloria de Dios. Y me dijo, versículo 5, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Había una imagen en el templo. Y le llama la imagen del celo porque es la que provoca celos. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Es evidente que Ezequiel no tendría la manera de ver lo que estos hombres hacían, a menos que el Señor le haya traído allí. Los hombres puede ser que no veamos ciertas cosas, pero Dios sí ve, lo ve todo. Y en su providencia a veces nos permite ver lo que está pasando en algunos. Me refiero a un padre con sus hijos, o aún un pastor con sus ovejas, o un hermano en Cristo. Lo triste es cuando no queremos ver lo que es evidente. Me dijo entonces, hijo de hombre, versículo 6, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? Y fíjese esta frase, para alejarme de mi santuario. ¿Se da cuenta que el Señor se puede alejar del santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Abominación es aquello que a Dios le da asco. Él abomina. Él abomina los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos a correr al mal. ¿Se acuerda de ese versículo? El testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 7, me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Tenemos grandes abominaciones, abominaciones mayores y ahora malvadas abominaciones que hacen allí en lo secreto. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Entre ellos nos menciona un hombre, Jaazanías, hijo de Safán, y Safán era un de los funcionarios del rey Josías, que fue aquel que encontró la palabra de Dios. Este Safán fue el que la llevó al rey. Este Jaazanías tenía un buen legado espiritual, y ahora él estaba cometiendo abominaciones. Y el autor de ese libro que les digo usa este pasaje para hablar de las abominaciones que se pueden hacer en secreto a través del peligro y las tinieblas del internet. Inclusive ese hecho de un hoyo en la pared y abre y una puerta y puedes entrar a un sitio y de ahí a otro sitio y de ahí. Y luego otro es un lugar donde está lleno, repleto de imágenes, de reptiles y toda obra abominable. Y eso es lo que es, de alguna manera, lo que el vasto mundo del internet. Pero otra vez, no es mi tema lo del internet. Aquí mi tema es, aunque obviamente es aplicable, es nuestras vidas. ¿Qué cosas en lo secreto pudiéramos nosotros? No estoy hablando aquí a otra iglesia, ni el cristianismo hoy en día. Pudiéramos decir muchas cosas del cristianismo hoy en día. No, ahorita yo quiero hablar a nuestras propias vidas. Amén, hermano. ¿Cómo está su vida? ¿Qué cosas secretas para usted Dios está viendo y que son abominaciones malvadas, abominaciones perversas? ¿Y quiénes estaban allí? 70 varones de los ancianos de Israel. Y cada uno con su incensario en su mano, adorando eso. Es lo fuerte de las tendencias y las influencias del mundo, que nos convertimos en adoradores de esas cosas. Subía una nube espesa de incienso. Versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto? Y Dios, es una pregunta, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Y de ahí el autor de ese libro que le digo, el libro se llama The Dark Side of the Internet, el lado oscuro del Internet. Hablando de esas que las hacen en tinieblas. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Yo me figuro ahí alguien que está enfrente de una, de un, ¿cómo se llama? Ay, de la pantalla, ¿no? Oh, ahí eso se llena. Bueno, pero bien pueden ser nuestros ídolos, nuestras imágenes. Y obviamente el internet se ha convertido en un camino, un medio muy accesible para adentrarnos en abominaciones. Inclusive, versículo 12 dice, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. No nos ve Jehová. Me dijo después, vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Era un ídolo babilónico que al parecer había muerto y su mujer lo endechaba. Era como un dios de la vegetación que en el tiempo donde no había cosecha había que endechar para que otra vez volviera. Inclusive en los comentarios mencionan que involucrado en esta adoración a Tamuz había idolatría obscena, acciones perversas. Y siempre que hay idolatría, está a la mano la perversión. Definitivamente. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. Verás, ¿qué cosa? Abominaciones mayores que estas. Es como una cosa lleva a otra y a otra y a otra y a otra. 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Y fíjese la siguiente pregunta, y es algo que al pueblo de Dios no estamos exentos, pero se nos puede hacer cosa liviana ya, ciertas cosas. ¿Es cosa liviana, fíjate, para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, he aquí aplican el ramo a sus narices. Al parecer otra acción idolátrica. No hay mucho comentario al respecto, ¿verdad? Está un poco oscura me refiero, no es muy clara pues lo que se significa, pero hay toda una pues, idolatría. Bueno, dice el Señor, me han irritado, dice. Ellos piensan que yo no veo. Pero hermanos, yo sé que lo decimos a veces casi como un estribillo, pero es una realidad esto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dice el Señor, está bien, versículo 18, yo también yo procederé con mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Eso es lo que yo le pido al Señor, que nos libre de esto. Aún, amados hermanos, ¿recuerdan cómo el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, no pudo prosperar en sus batallas? ¿Por qué? Porque había pecado. ¿Y dónde estaba ese pecado? Oculto, secreto. Acán. ¿Y se acuerda que Dios mismo descubrió a Acán delante de todos? Y él confesó, pero era demasiado tarde, había sido descubierto. Y él dijo, vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno. Lingote de oro de 50 siclos y 200 siclos de plata. Y lo enterró debajo de su tienda. Y al parecer, su esposa y sus hijos sabían de eso. Porque cuando lo apedrearon con su esposa y sus hijos. Lo cual fue muy diferente cuando Coré y sus hijos no llevaron las consecuencias porque no se alinearon al pecado de su padre. Dios conoce. Aún cuando Josué oró al Señor, Señor, ¿por qué no nos diste victoria con Ay, verdad? El Señor le dice, pues, levántate, ¿qué haces allí orando? ¿Estás orando? No llorando, orando. Podemos estar orando mucho y qué bueno que oremos. Pero si hay pecado oculto, Israel ha pecado. Entonces Dios dice, yo voy a proceder en mi furor. A Dios, de Dios no nos podemos esconder. Y sucede algo muy interesante en el capítulo 9. Fíjese lo que hace el Señor, versículo 1, siga con su servidor. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. El Señor va a destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce. Vienen seis hombres, al parecer no sabemos si es un séptimo o uno de los seis, pero uno de ellos trae un tintero de escribano y él va a marcar a ciertas personas. Versículo 3. Otra vez habla de la gloria de Dios. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Vemos un movimiento aquí de la gloria de Dios. La gloria de Dios en el capítulo 8 y versículo 4 dice, aquí ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Pero ahora la gloria de Dios se movió al umbral de la casa. Versículo 3. Y llamó al varón, vestido, la mitad del versículo, vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los marcó en su frente. Se cree que era la letra Tau, que es como una T en el hebreo. Los marcó en la frente. ¿Pero a quiénes marcó? Con el tintero, con el... A los que claman, dice, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ello. A los que elevan oración diciendo, Señor, mira lo que está pasando. Señor, no permitas esto, Señor. Y creemos que este es el remanente que está clamando por una vida honorable delante de Dios. Versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, a los otros hombres, de esos seis que venían, uno marcó en la frente y a los otros les dijo, versículo 5, pasad por la ciudad en pos de él, en pos del que iba marcando, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, es decir, la marca que pusieron en sus frentes, no os acercaréis. Y mire qué frase, comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo el Señor: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Comenzaron matando a los que estaban ahí en el templo. ¿Se acuerdan? Con esas abominaciones mayores. Aconteció que cuando ellos iban matando, versículo 8, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Capítulo 10, versículo 4, hay otra visión de la gloria de Israel allí, de Dios. Versículo 4, Mateo, Ezequiel 10, perdón. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Versículo 18, Ezequiel 10, 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines que estaban en la gloria de Jehová. Y el capítulo 11, versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria, versículo 23, de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Y una de las cosas que vemos es cómo la gloria de Dios empieza a abandonar a su pueblo o a su templo. Ahora, fíjese lo que dice ahí en Ezequiel 11, sucede algo muy interesante en Ezequiel 11, porque hay ahí algunos hombres que dicen: no, edifiquen casas, no va a pasar nada. Y el Señor les dice: no. Inclusive uno de ellos muere, ahí mismo en el capítulo muere, por estar profetizando lo incorrecto. Pero mire el versículo 14 de Ezequiel 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Pero mire lo que dice el Señor: yo los voy a traer de vuelta, pero no sin hacer una obra en sus corazones. Versículo 18: volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. Volverán a la tierra, quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Para Dios restaurarnos de las abominaciones, Dios necesita, quiere hacer una obra en los corazones. Y solamente para, a manera de ver, vaya Ezequiel 43. Cuando en Ezequiel 40 comienza la descripción del templo en el milenio, y en esta descripción encontramos en Ezequiel 43, versículo 1, dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Él está viendo la visión del templo milenial. 2, versículo 2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte contra mi contrafuerte, junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Qué interesante esa frase cuando dice: poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, su contrafuerte junto a mi contrafuerte. Lo cual da la idea de que no les importó la cercanía ahí. Ahí la desfachatez de llevar a cabo las abominaciones a un lado de la presencia o de la gloria de Jehová. Por eso yo los consumí en mi furor. Pero bien, hay mucho más en la palabra que pudiéramos meditar, pero quisiera que concluyéramos esta noche. Quiero animarles, hermanos, pónganme atención en esto, animarle a que le digamos: Señor, ¿hay alguna abominación en mi vida? Pídale al Señor que examine su corazón. Y clamemos que su presencia no nos deje. Que Él nos visite. No queremos que quite su candelero de su lugar. Y que estos días que vienen de conferencias, hermanos, que estaremos meditando en la preciosa obra de Cristo, el Señor se manifieste en nuestras vidas y nos hable. Concentrémonos en orar, hermanos, ahorita. Todavía no nos vamos. Vamos a orar a nuestro Señor. Les invito a, si usted desea orar en su lugar o venir a este altar, hágalo. Y esta será la carga de nuestra oración. Señor, no alejes tu gloria de nosotros. Y si nosotros por nuestras abominaciones lo estamos haciendo, descúbrelas y concédenos arrepentimiento. Padre Celestial, en esta hora tu pueblo viene delante de ti para suplicarte, Señor, que nos perdones, Señor. Seguro estoy, Señor, que delante de la presencia santa tuya hemos sido faltos muchas veces. Te pido, Padre, para que tú tengas misericordia de nosotros. Tú conoces a esta iglesia, Señor. Aún esta mañana veíamos a muchos otros hermanos. Tú les conoces, Señor. Hay un núcleo de hermanos que es fiel a cada servicio y gracias te doy por eso, Señor. Aún los que estamos aquí, ¿en qué estamos siendo faltos, Señor? Muéstranoslo. Tú conoces las cámaras más secretas de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. Tú conoces, Señor. Te pido que nos concedas arrepentimiento, Señor, y poder decir, renunciar a toda impiedad y deseos mundanos. Pero hay situaciones en las cuales nosotros no podemos, Señor. Por eso te pedimos que tú hagas una obra espiritual. Que tú, Señor, quites el corazón de piedra y nos des un corazón de carne. Pongas espíritu en nosotros. Y llévanos a amarte de todo corazón, de toda alma y de todas fuerzas, Señor. Ayúdanos a no sentirnos bien en nuestro pecado o en nuestra dejadez espiritual. Concédenos arrepentimiento de modo que tú no nos abandones, Señor. Que tu gloria pueda regresar si es que se ha movido de este lugar. Pueda volver con y llene tu casa, Señor. Te lo ruego, Señor. Te necesitamos, Padre. Perdónanos por nuestra apariencia de piedad. Perdónanos por aún los pecados más ocultos, por las conversaciones, las murmuraciones, los rencores, los odios, las disensiones. Ayúdanos, Señor. Venos aquí esta noche. Tú conoces cada corazón. Aún, Señor, lo digo como desde una perspectiva como iglesia, pero también pues, como familias o aún como individuos. Se está alejando Dios de nosotros porque ya no puede Él sobrellevar y soportar ver lo que sucede aún en las cámaras secretas de nuestra intimidad, nuestra vida personal. Nuestros hogares. Ayúdanos como padres a estar al tanto de nuestros hijos, Señor. Pero hay muchas cosas que tal vez nosotros mismos no podremos ver, pero tú sí lo ves. Purifica a tu pueblo, Señor. trae un avivamiento espiritual de arrepentimiento, de santidad. Te lo ruego, mi Señor. Estamos a vísperas de un tiempo más de conferencia. Oh, visítanos, Señor, con tu dulce presencia. Hemos estado viviendo, aún como iglesia, momentos difíciles, enfermedades de los hermanos, disensiones, divisiones. Corazones siendo afectados, tropiezos, corazones que se han endurecido. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Comienza con el liderazgo, comienza con tu santuario, Señor. Comienza conmigo como pastor, Señor. Y los siervos y ministros aquí. Aún, Señor, si tú te has dignado a traer purificación, aún a través de las pruebas para poder conocerte más, aunque como Job, no había algún pecado de por medio, aún guárdanos en medio de la prueba, Señor. Y gracias por cada circunstancia que tú permites, que tiene un propósito especial. Oh, Señor, vuélvete a nosotros, Padre. Ven, visita esta tu viña, Señor. La planta que tú plantaste, esta iglesia hace ya casi, ya serán pronto 16 años. Visita cada familia, tú sabes, las obras espirituales que hiciste en los padres aquí. Nuestros hijos estaban chicos o todavía no nacían. Perdónanos si hemos cambiado, Señor. Si hemos cedido. Perdónanos si tenemos temor aún de nuestros propios hijos. Y los hemos puesto por encima de ti, Señor. Perdónanos si hemos amado más a nuestros hijos que a ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Queremos tu presencia en medio nuestro. ¿De qué sirve aún todas las bendiciones que nos has dado y privilegios de la música, aún de la predicación? Si no estamos dispuestos a arrepentirnos. Sé con tu pueblo, pues, en esta hora. Gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición, Señor. Y gracias por llamarnos, como dice el himno, llama. Hablarnos. Habla a un Dios, no escucharé. Gracias por esta porción de la Escritura que hemos leído y meditado. Tú eres el que sabes a quién vas a poner esa marca. Y aún a quién vas a venir a tratar. No importa la edad, Señor, porque el corazón no ha sido recto delante del Señor. Y no hay un clamor por las abominaciones que se hacen. En el contrario, muchas veces hay una aceptación de las abominaciones. Oh, Padre,
podemos estarnos enredando con las mismas contaminaciones de las cuales tú nos habías librado antes. Guárdanos. Gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti en el bendito nombre de Cristo. Amén, Señor.